Bien, Primera de Samuel, capítulo 2. ¿Cuánto queremos aprender de nuestros errores? A ver. Es importante aprender de nuestros errores. Primera de Samuel, capítulo 2, versículos 12 al 17. ¿Lo tiene allí? Leámoslo todos juntos del 12 al 17. Te dice así la palabra del Señor. Todos juntos, los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes, y lo metía en el perol, en la olla, en el caldero, o en la marmita, y todo lo que sacaba el garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían con todo israelita que venía a Silo. Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba, «Da carne que asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda». Y si el hombre le respondía, quemen la grosura primero y después toma tanto como quieras. Él respondía, no, sino dámela ahora mismo. De otra manera yo la tomaré por la fuerza. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Aquí habla de los hijos de Elí. Ahora, note el versículo 22. Al versículo 25, aquí viene el problema de lo que pasaba con los hijos de Elí. Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 22 al 25. Yo lo leo, usted lo sigue con la vista. Pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel. Y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Y les dijo, ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. Aquí está reprendiendo Elí a sus hijos, nótese. No, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo. Pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Si pecar el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerle, ¿qué? Morir. Aquí viene el problema de lo que pasaba con los hijos de Elí. Primera de Samuel, capítulo 3, versículo 13, que dice que Elí, ¿qué cosa? No estorbaba a sus hijos. ¿Oyó bien? Que Elí no estorbaba. ¿A quién? A sus hijos. No ponía obstáculo. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre. ¿Por qué? Por la iniquidad que él sabe. ¿Quién? Elí. ¿Por qué? Porque sus hijos han blasfemado a Dios. ¿Y qué dice? Y él no los ha estorbado. La semana pasada enseñábamos acerca de 2 primeros errores que cometemos los padres, errores contemporáneos. El primer error que cometemos los padres con nuestros hijos es que pensamos que nuestros hijos son amigos. Es decir, nos comportamos con ellos como si fuésemos amigos y dejando el papel de padre en un segundo lugar. Cuando la Biblia me dice que es al revés, primero soy padre. Y dentro del paquete, dentro de las responsabilidades que existen como padre, también existe la característica de ser amigo de nuestros hijos. Pero no primero amigo para luego ser padre, sino primero ser padre y luego ser ¿qué? Amigo. Ese es el primer tema que predicamos hace 2 semanas atrás. El segundo tema es consecuencia del primero. Si somos amigos de nuestros hijos y ellos son amigos nuestros, entonces, ¿qué es lo que hay que hacer con ellos? ¿Qué debemos de tener con ellos? Confianza. ¿Por qué? Porque para ser amigos hay que confiar. El segundo error es pretender confiar en nuestros hijos. Ahora, no me malentienda. Para que usted pueda comprender bien lo que estoy tratando de decir, va a tener que pedir al hermano Marcos, al hermano Juan, las cintas o los CD del primer tema o del segundo tema, para que pueda entender estos dos errores. Ahora bien, ahora, sumado a esos dos primeros errores, viene un tercer error que vamos a enseñar hoy día. Pastor, ¿cuál es el tercer error que cometemos los padres y que debemos de remediarlos urgente y necesariamente? El tercer error que cometemos los padres es este. Es un error pretender que nuestros hijos no nos tengan, ¿qué cosa? Miedo. Pero no me crucifiquen todavía, que les voy a explicar qué quiero decir. Es un error pretender que nuestros hijos no nos tengan, ¿qué? Miedo. Por supuesto, si somos amigos y como consecuencia confiamos en ellos, ¿por qué entonces nos tienen que tener miedo? ¿Me explico? Es decir, que un error lleva ¿a qué? A otro error. Vamos a enseñar hoy día el tercer error. Padres, no pretendamos que nuestros hijos no nos tengan miedo. Padre, rogamos que tu gracia nos acompañe. Ayúdanos a explicar de manera clara, diáfana, bíblica, lo que tú quieres decirnos, para gloria de tu nombre. Te damos gracias por ello, gracias en el nombre de Jesús. Amén, amén. Pueden tomar asiento. Quiero que entienda las maquinaciones de Satanás. Primero nos dice que debemos ser amigos de nuestros hijos. Después nos dice que como somos amigos, debemos de tener confianza en ellos. Y como somos amigos, y tenemos confianza en ellos, es obvio que no nos tengan miedo. Mis amados, escúchenme. Cuando hablo de esto, de que nuestros hijos deban de tenernos miedo, no estoy tratando de comunicar la idea de que cuando papá o mamá llegan a la casa, todo el mundo a esconderse, todo el mundo a correr, todo el mundo a encerrarse, porque va a llegar el ogro, va a llegar la bestia, va a llegar el insoportable. No me estoy refiriendo a eso. Amén. No me estoy refiriendo a que cuando usted llega, papá y mamá, cuando llega a la casa, los muchachos comienzan a temblar. ¡Ay, mi madre! ¿Qué va a pasar conmigo? ¡Viene papi, viene mami! No me refiero a eso. No me crucifiquen antes de tiempo, por favor. Estoy explicando las cosas. Hermanos, cuando hablo de tener miedo, no me refiero bajo ningún punto de vista a pretender que mi presencia ante mis hijos los deba hacer temblar, como dirían popularmente, paniquearse, hacerse pipí, papá o pepé, o que ellos van a comenzar, ¿cierto?, a desmayarse. No me estoy refiriendo a eso. Eso sería pánico. Eso sería horror, eso sería pavor, espanto, aprensión, eso sería consternación. Y si esto fuera así, y yo creo que hay padres que provocan eso en sus hijos, y si esto llegase a ser así, eso solamente lo puede causar un padre con una actitud y práctica enfermiza, psicópata, abusadora, animal, bestial, neurótica, anormal, satánica, desequilibrada, perversa, hijo del diablo. ¿Me explico bien? Casi nada. Porque es imposible que cuando papi y mami lleguen a la casa, los hijos se hagan de todo porque llegó papi y mami. Ese no es el plan de Dios. Ese es el extremo. Pero el otro extremo es el que muchos de nosotros los padres cometemos. En que los muchachos hacen, como dicen en mi país, los muchachos hacen zambia canuta. Los muchachos desarman la casa, dan vuelta a la casa. Y papi, mami, qué niño más lindo. Ese es el otro extremo. Y no es ninguno de los dos extremos. Es un error, amados hermanos, amadas visitas, es un error pretender que nuestros hijos no nos tengan miedo. Pero nuestros hijos no nos van a tener miedo porque tenemos confianza en ellos y porque somos amigos. Pero cuando nos colocamos en el lugar que corresponde, en vez de amigo, ser padre, ser madre, y en vez de confiar en ello, tener cuidado, entonces nuestros hijos van a poder tener una actitud correcta frente a nosotros en cuanto al temor, en cuanto al respeto. Sigamos. Lo que sí estoy tratando de decir, amados hermanos, es que los padres, nosotros, frente a nuestros hijos, debemos de crear y desarrollar en ellos una postura, una posición, una actitud de jerarquía, de autoridad, de respeto, de mando y por consiguiente de sometimiento, de obediencia y de disciplina de nuestros hijos hacia nosotros. Hermano, nuestros hijos tienen que saber que tienen que respetarnos. Nuestros hijos tienen que saber que somos autoridad. Nuestros hijos tienen que saber que nosotros somos amor, pero también somos disciplina. Recuerdo, ¿cuánto te recuerda a Sarita? Ay, mi madre. Sarita es una bella niña. Un día, una de las personas que la estaba cuidando allí le dijo: Sarita, pórtate bien. Sarita, si lo vuelves a hacer, llamaré a tu papá. ¿Sabe lo que pasó con Sarita? No, por favor. No, por favor, no llame a mi papá. No llame a mi papá. Está bien, no, me voy a tranquilizar. Eso es lo que usted tiene que buscar en sus hijos. Si usted no lo busca, usted va a tener serios problemas en la vida. Y hablando ahora de la realidad presente, Yahshua, si no te portas bien, voy a llamar a papá o mamá. ¿Qué actitud tiene Yahshua? Luis, pórtate bien. Si no te portas bien, voy a llamar a tu papá y tu mamá. ¿Qué actitud tiene Luis? Marcos, pórtate bien. Si no, se lo voy a hacer a tu papá o a tu mamá. Dimas, pórtate bien. Ashley, pórtate bien. Si no, se lo voy a decir a papá o mamá. Katy, Génesis, Natanael, Raquel. Hermanos, amados, lo que estoy tratando de decir es que debemos de fomentar, crear, desarrollar en nuestros hijos el sentido correcto de autoridad, disciplina y castigo que ejercemos los padres sobre ellos. Que cuando se diga, se lo diré a papá y a mamá, ellos entiendan de manera inmediata, automática y realmente cierta que los niños se han metido en problemas y por eso van a llamar a papá y a mamá. No que cuando le digan, voy a llamar a papá y a mamá, los muchachitos, ¿qué le importa que venga papá y mamá? Van a seguir haciendo su reguero, su desastre. Por lo tanto, entiendan que cuando papá y mamá sean llamados para darles un reporte negativo de los muchachos sepan, los hijos sepan que nosotros los padres, óigame bien, haremos todo lo necesario, habido y por haber, legal y saludablemente hablando, para que el niño, el nene, el angelito, el carita de buena gente, deje de hacer lo que está haciendo y reconozca que era indebido, incorrecto y mal hecho. ¿Entienden lo que estamos tratando de transmitir en este día? El problema es que se está creando una bola de malcriados que hacen lo que quieren con sus maestros, con las autoridades en el colegio, con los principales, con los tutores, con los tíos, con las tías, y nadie los puede frenar. ¿Por qué tú crees, Yossi, que esa alumna de tu escuela, donde tú trabajas como maestra, ¿por qué tú crees que tuvo la desfachatez, el descaro de matar a dos jovencitos? ¿Y se cree que son más? ¿Y de descuartizarlos completamente? Porque si no la corrigieron desde pequeña, en las cosas pequeñas que estaba haciendo, ¿cómo la van a corregir en la más grande? ¿Me explico bien, amados hermanos, amados padres? No estoy tratando de decir que hay que torturar a los muchachos, de ninguna manera. No estoy tratando de decir que los muchachos, cada vez que nos vean, se le van a erizar los pelos como lo de Pastor o como lo de Janel. ¡Tampoco! Se trata simplemente de que nuestros hijos sepan que cuando ellos están haciendo algo incorrecto y van a ser sorprendidos o fueron sorprendidos, saben que se van a meter en problemas. Y vuelvo a repetir, entiendan ellos que cuando papá y mamá sean llamados para darles un reporte negativo de lo que ellos están haciendo, ellos entiendan que los padres harán todo lo necesario, habido y por haber, legal y saludablemente hablando, para que el niño, el nene, el angelito, cambie de actitud y reconozca que está equivocado. Porque si papá y mamá no lo doblegan, no lo doblan, no lo quebrantan en esa actitud negativa que tiene cuando pequeño, mire, cuando grande va a ser un diablito grande. Hoy día en la mañana tuvimos que reprender a Luis allí por una mala actitud que tenía con su abuelo y con su abuela. Conversamos primeramente el problema con su papá, con su abuelo y con su abuela. Y después llamamos a Luis. Luis, ¿por qué tú no quieres saludar a tu abuelo y a tu abuela cuando ellos te ven, cuando con tanto amor? Le dije, ¿quién te quiere más, el pastor o el abuelo? El inteligente, el abuelo, dijo, claro que sí. ¿Y quién te quiere más, el pastor o la abuela? La abuela. ¿Y quién te quiere más, el pastor o papi? Papi, es correcto, yo te quiero, pero más te quieren ellos porque son tu sangre. Hijo, ¿y cuando la abuela y el abuelo vienen a saludarte? ¿Por qué tú no los quieres saludar? Me dijo, pastor, es que estoy tocando piano, me dice. Y yo le dije, Luis, ¿y es más importante para ti el piano que tu abuelo? Y como que pensó un poco, le repetí la pregunta. Y dijo, no, el abuelo es más importante. Entonces, ¿por qué colocas al piano primero? ¿Qué es lo que vas a tener que hacer ahora? ¿No es verdad que vas a tener que saludarlo, dejar de tocar piano, o dejar de jugar y saludarlo, y después vuelves a jugar o a tocar piano? Sí, es verdad. Porque la primera vez se le enseña a los muchachos. Yo nunca doy un correazo o un jalón de oreja cuando un niño hace algo por primera vez que nadie le ha enseñado que es incorrecto. La primera vez se le enseña, la segunda vez que lo hace se le corrige. Ahora, si la tercera vez lo vuelve a hacer, mire, dele un par de nalgadas aquí donde tienen carne, bueno, uno más y otro menos, por supuesto, no vamos a entrar en detalle, pero aquí es un lugar especial donde no le va a quebrar los huesitos, y le da un par de nalgaditas para que comience a aprender. Eclesiastés 8:11. Mire lo que dice, lo tiene allí. Léalo conmigo, por favor. Por cuanto no se ejecuta luego sentencia, ¿sobre qué? Sobre la mala obra. ¿Qué dice? El corazón de los hijos de los hombres está en ellos, ¿qué? Dispuesto para hacer el mal. ¿Cuándo el corazón de los hijos de los hombres está dispuesto para hacer el mal? Cuando la primera vez que hizo el mal no se le corrigió, el muchacho se acostumbra a seguir haciendo el mal. Hermano Ramón, ¿por cuánto tiempo Luis venía desarrollando esa mala práctica? Hace tiempo. Entonces, si usted con su esposa me hubieran llamado a mí hace mucho tiempo hubiéramos corregido al muchacho. ¿No es verdad? ¿No es verdad? Entonces, si no se ejecuta la sentencia, si no se dictamina, este muchacho está siendo malcriado, se está portando mal, no está saludando a sus abuelos, hay que enseñárselo. Como no se le corrige, como no se le enseña, él no lo sabe. Amén. Hay que enderezar a los muchachos, hermano. Hay que corregirlos en amor. Son niños. Son niños. ¿Nacen sabiendo? ¿A quién puso Dios para que ellos aprendan? A papá y mamá. Y si papá y mamá no lo hacen, ¿quién se lo va a enseñar? El diablo se lo va a enseñar. ¿Y qué le va a enseñar el diablo? Dígame, ¿qué le va a enseñar el diablo? Diablura. Sigamos adelante entonces. Pero ¿qué pasa en muchos casos? ¿Qué pasa en estos padres modernos? Padres modelos. Y aún en padres creyentes, ¿qué pasa? El maestro, el pastor, el tío, la tía, le dicen al niño, pensando que será una medida correctiva, le dicen al niño, mira Pepito, si sigues haciendo eso, si sigues diciendo eso, quiero que sepas que llamaré a tu papá, a mamá. Y yo le hago una pregunta a usted, ¿qué va a pensar Pepito? ¿Cómo va a reaccionar Pepito que le dicen eso? Si papá y mamá son amigos de él, son panas de él y confían en él, ¿qué va a pensar el muchacho? Llámalo. Llámalo. y siga haciendo lo que está supuesto a no hacer. Porque como papá y mamá son amigos, son panas y confían en él, el muchacho, mire, hace y desarma. El niño no se inmutará, no le preocupará, porque sabe que la presencia de papá y mamá no afectará en nada la conducta que hasta ese momento él está teniendo. Aunque sea una conducta incorrecta, agresiva, insolente, rebelde o de indiferencia, el niño no le va a afectar, no va a cambiar su conducta por causa de que llamen a papá y mamá, porque sabe que papá y mamá no lo van a corregir, no le van a hacer nada. Y nosotros, los tontos maestros, los tontos pastores, se lo vamos a decir a tu papá y a tu mamá, y el muchachito disfrutando. ¡Qué bendición va a venir mi papá y mamá a rescatarme de las manos del pastor! Es más, el niño sabe que cuando llegue su amigo, su amiga, papá o mamá, le dirá, oígame bien, le dirá, ¿qué le están haciendo a mi nene? ¿A mi niño lindo? ¿Qué le están haciendo a mi corazoncito? ¿A mi terrón de azúcar? ¿Qué le están haciendo a mi ñoño, a mi regalón? Oiga bien, que papá y mamá no dicen, ¿qué está haciendo mi hijo? Óigame bien. Papá y mamá no dice, ¿qué está haciendo mi hijo? Sino que papá y mamá, con su corazón de papá, moderno, un papá psicólogo, dice, ¿qué le están haciendo a mi hijo? ¿Nota la diferencia? Papá, mamá, no es, ¿qué le están haciendo a mi hijo? Es, ¿qué está haciendo mi hijo? Papá, mamá, existe dentro de su especial y singular cerebro, el suyo y el mío, y ese gran corazón lleno de amor moderno para con sus hijos, existe la posibilidad dentro de ese corazón, dentro de ese cerebro, existe la remota posibilidad de pensar que algunas veces, o muchas veces, no se trata de pensar ni de decir, ¿qué le están haciendo a mi hijo? Sino, ¿qué está haciendo o qué ha hecho mi hijo? ¿Existe la posibilidad, papá y mamá, que en algún momento a ti te llamen y en vez de pensar, ¿qué le están haciendo a mi hijo?, tú puedas pensar, aunque sea la remota posibilidad, puedas pensar, ¿y qué estará haciendo mi hijo? ¿Existe la posibilidad que su hijo